Lee, busque la palabra en, en Juan capítulo número 9. Juan capítulo número 9. Y prepárese, porque así como hice una vez anterior, quiero leer una cápsula completa, una porción completa de la historia. Algunos sabrán este término, la perícopa. La perícopa es no solamente un versículo, sino una porción completa de la historia. Y en ocasiones leemos el versículo solamente y no sabemos el contexto de la historia, y a veces nos perdemos en lo que está diciendo el versículo porque no leemos la perícopa completa. Pero yo quiero, aunque sea un poquito extenso, leer esta historia para que usted se pueda ubicar en qué está pasando en este momento. Y eso es importante. Algunos tal vez han escuchado esta historia antes, tal vez otros nunca la han escuchado. Así que dé espacio para que alguien escuche esta historia. Amén. Leemos en Juan capítulo 9, una historia maravillosa. Esta porción de la Escritura, esta perícopa de la palabra de Dios, lee de esta manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por lo de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿De dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondieron, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es ese tu hijo? Le preguntaron, ¿es verdad que nació ciego? Sí, es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya tiene edad suficiente para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron, ¿cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya le dije una vez, ¿Acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios les habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Qué cosa extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Alaba, gloria a Dios, palabra de Dios. Gracias, Señor, en esta hora háblanos conforme a lo que necesitamos saber en el nombre de Jesús, amén. Siéntate, amado. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Alguien ha dicho alguna vez en su vida: eso es un milagro? ¿Alguien ha dicho a la vez: eso es un milagro? Y a veces lo decimos sin el contexto sobrenatural de un milagro, sino que decimos cuando vemos algo extraño: ¡wow, eso es un milagro! Y a veces lo usamos tan fácil en nuestro vocabulario, en nuestras conversaciones, que lo decimos sencillamente: llegó alguien que hace tiempo no venía, y tú dices: ¡qué milagro! ¿Dónde tú estás, muchacho? ¡Qué milagro que tú estás aquí! ¿Eh? O vemos a alguien que está comiendo algo que nunca ha comido. Eso es un milagro, que está comiendo esa cosa. O sencillamente lo usamos en un contexto diferente, pero muchas veces nosotros usamos que eso es un milagro. Pero realmente, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo divino, es un acto divino. Y déjame darte una explicación, porque milagro es lo vemos como una revelación del poder de Dios en la tierra. Milagro es una revelación del poder de Dios en la tierra. Es algo que tiene que ser sobrenatural, que desafía los poderes naturales de la ley. Un milagro es algo que desafía los poderes naturales de la ley. Algo que tú dices: es que esto desafía la lógica, desafía lo normal, desafía lo que yo sé de las cosas. Esto tiene que ser un milagro, porque no hay manera otra que no fuera porque algo divino pasó. Esa es la realidad. Inclusive la palabra milagro, déjame darte una definición que viene de su original. En el griego la palabra milagro se llama dunamis. Dunamis es la palabra que nosotros en América utilizamos como dinamita. Es poder, es poder. Dunamis es igual a poder, y la palabra milagro se adquiere del griego del dunamis, diciendo que un milagro tiene que ver con un poder. Un milagro es un poder, eso es un milagro. Entonces el texto lo utiliza como un poderoso poder que se manifiesta en alguna situación en tu vida. Y algunos de nosotros, entonces, viendo esa realidad, podemos decir que la forma que hemos utilizado la palabra milagro no tiene nada que ver con algo divino o con un poder sobrenatural. Eso es un milagro, lo utilizamos en nuestra jerga normal como algo extraño tal vez, pero no un acto divino, un acto que desafía las leyes de la naturaleza. Ahora, cuando nosotros vemos realmente todo lo que Dios en su misericordia ha hecho con nosotros, nosotros podemos conocer el mayor milagro que existe en toda la Biblia. ¿Sabes cuál es? El milagro de nuestro Señor Jesucristo, viniendo desde el cielo y se hizo hombre para morir por nosotros y darnos la redención de nuestros pecados. ¿Alguien dice amén? Toda la Biblia tiene que ver con Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El Antiguo apunta al Nuevo. El Nuevo revela lo que decía el Antiguo y nos deja ver que todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Aún el futuro, los libros futuros de escatología, o los libros que son simbólicos, o los libros que apuntan al futuro, apuntan a Jesucristo de igual manera. Jesucristo va a venir, Jesucristo va a aparecer, Jesucristo va a recoger a su gente. Todo tiene que ver con Jesucristo. Y el milagro más poderoso de la Escritura es el milagro de Jesucristo saliendo de su trono, apareciéndose en medio nuestro, viviendo una vida humana, solo para que tú puedas hoy sentarte donde tú estás. Eso es un milagro. Eso es algo que desafía las leyes naturales. Eso es un dunamis. Eso es un poder maravilloso. Eso es un acto divino. Jesús dejó su trono, no lo tenía que hacer, pero lo dejó por ti y por mí, para darnos hoy una oportunidad de salvación, una expectativa de su retorno, una expectativa de moradas celestiales, un lugar que ya está planificado para nosotros. Dios nos entregó el mayor milagro al entregarnos a su Hijo Jesucristo, cuando no tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo, no tenía que hacerlo. Nosotros podíamos pasar por nuestra culpa y nuestra responsabilidad por todo lo que hemos hecho. Sin embargo, el mayor milagro está aquí. Pero Jesús vino. Y cuando nosotros vemos a Jesús, y escúchame bien, siempre lo he dicho desde este altar, Jesucristo no vino para sanar a todos los enfermos. Esa no fue la misión de Jesucristo. Jesucristo no vino a necesariamente a crear milagros de evidencia para que el ser humano pudiera darse cuenta de quién era Jesús. Jesús vino, pero como consecuencia de su misión, en la misericordia se movió a compasión cuando veía a la gente y tenía que actuar. Porque la gente venía y diciéndole, ¿me puede sanar? En su misericordia, aunque no era su misión principal, ¿cómo no bendecir a alguien que está pidiendo un favor? Y actuaba de una manera divina y hacía un milagro y la gente se maravillaba por lo que él hacía. Pero la realidad es que Jesucristo vino a cumplir la orden o el milagro que él mismo vino a hacer, es a cumplir el sacrificio en la cruz del Calvario para darnos el milagro más maravilloso, que es la redención de nuestros pecados. Porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, mas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, se abre un mundo de oportunidades para nosotros. Uno de ellos es que somos parte del reino eterno. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien ve un milagro maravilloso en Jesús? ¿Y alguien sabe que ese milagro se dio a través de la cruz del Calvario? Pero Jesús, en su misericordia, hizo muchos milagros. Y podemos ver a través de los evangelios los diferentes milagros que Jesucristo hizo. Él sanó a mucha gente. Vemos en Mateo capítulo 4. Vemos como Él limpió a un leproso en Mateo capítulo 8. Vemos como Él sanó al servidor de un centurión y lo sanó aún a la distancia. Vemos cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Vemos cómo Jesús calmó la tormenta. Vemos cómo Jesús sanó a un endemoniado que estaba poseído. Vemos cómo un Jesús sanó a un paralítico. Vemos cómo Jesús sanó a la mujer que estaba en hemorragia de sangre. Vemos cómo Jesús levantó a la hija de Jairo. Vemos cómo Jesús sanó a dos ciegos. Vemos cómo Jesús sacó a uno que estaba poseído por un demonio. Vemos como Jesús sanó a uno que tenía una mano seca. Vemos como Jesús alimentó a 5,000. Vemos como Jesús caminó en agua. Vemos como Jesús sanó a la hija de Sirofenicia. Vemos como Jesús sanó a mucha gente, alimentó a otros 4,000. Jesús levantó a un niño que estaba epiléptico. Vemos como Jesús sanó a dos ciegos en Jericó. Vemos como Jesús sana a múltiples ciegos, uno de ellos llamado Bartimeo. Vemos como Jesús participó de la pesca milagrosa. Vemos como Jesús sanó a la hija de la viuda. Vemos como Jesús sana una y otra vez. Vemos como Jesús sanó a 10 leprosos. Vemos como Jesús puso hasta una oreja a alguien. Hello. Jesús hizo muchos milagros, pero no fue a eso lo que él vino. Vino a completar un mayor milagro para nosotros. Pero hoy yo vengo con esta historia, una de las historias de milagros de Jesús, para dejarte saber que sí, es maravilloso vivir los milagros. Yo hoy soy testigo personal de los milagros. Hoy en este lugar hay dos milagros personales para mí. Hay dos milagros personales para mí. Uno de ellos es mi esposa. La pastora está con nosotros hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Y ese es un milagro personal para mí. Ese es un milagro. Ese es algo, un acto divino. Para mí se manifestó el dunamis en mi esposa. El poder de Dios se manifestó. Algo que iba contra las leyes naturales. Ese es un milagro. Yo puedo describirlo como un milagro. Mi esposa hoy probablemente no debería haber estado aquí por la condición preexistente que ella tenía antes que le diera COVID. Ya este mes se han cumplido 6 meses. 6 meses de este proceso. 6 meses pasando por acá y hoy con dificultad mi milagro en mi casa está conmigo. El acto divino de Dios está conmigo. 26 días en el hospital, 4 veces en emergencia. Una última estuvo 5 veces en emergencia. Todavía está batallando y hoy yo puedo decir gracias Dios, porque dentro del marco de la salvación de mi alma puedo ver un milagro en mi casa. Un milagro, un acto divino. Y yo te doy gracias por ese milagro. Aunque no viniste para necesariamente sanar a mi esposa, te doy gracias por ese milagro, ese acto divino. Ese es uno de los milagros. El segundo es mi nieto. Mi nieto es mi segundo milagro en mi casa. ¿Cómo que es un milagro tu nieto? Sí, tal vez no todos lo saben, pero es un milagro. Mi nieto nació sin respirar. Y fue un momento crucial en la vida de los padres en ese momento. Y el testimonio tal vez muy personal entre nosotros es cuando mi hijo Josué habla con mi esposa y habla en llanto diciendo se fue, no está, se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? Ahí está hablando en un diálogo y parafraseo unas cuantas cosas porque no tengo escrito todos los detalles. ¿Cómo que se fue? Él está bien. No se fue, están bregando con él. Y es un milagro porque tuvieron que cogerlo en ese estado y llevárselo en helicóptero a otro hospital para hacer un proceso muy particular para poder ayudarle en cualquier efecto contrario que podía haber tenido. Hoy yo tengo en este lugar un milagro, un acto divino, un dunamis, el poder de Dios, un acto maravilloso de Jesucristo que sobrepasa lo sobrenatural, desafía las leyes naturales. Y hoy yo puedo gozarme de estos dos milagros que son personales. Sin embargo, ese no es el mayor milagro que ha sucedido en la vida mía. Porque el mayor milagro para mí es lo que Dios hizo conmigo, es lo que Dios hizo contigo, es lo que tú puedes decir. Yo, nadie puede quitarme el milagro que Dios hizo en mi vida. ¿Cuál es ese milagro, pastor? ¿Cuál es ese milagro? Muchas veces no vemos el poderoso milagro que Dios ha hecho en nuestra vida porque a veces creemos que es tan sencillo porque no aparenta verse como un acto que desafía las leyes de la naturaleza. O a veces creemos que no es un milagro porque no se ve un poder sobrenatural. A veces creemos que el milagro tiene que ser evidente a nuestros ojos y que tenga un conflicto con las cosas que yo no estoy entendiendo, que yo he entendido. Pero déjame decirte, tú no tienes que saberlo todo para entender cómo los milagros de Dios se manifiestan. Y en esta historia, cuando vemos esta historia, me fascina esta historia, lo que nos dice hoy a esta casa para nosotros. Porque Jesús estaba caminando como Juancito el Caminador, yo digo, hello. Jesús estaba caminando, Jesús estaba en lo suyo. Me fascina pensar que Jesús en su toda autoridad está en lo suyo, en los cielos. Él está a la diestra de Dios Padre, Dios está como nuestro Abba Padre, nuestro Dios Todopoderoso, están en lo suyo, pero estando en lo suyo, están en lo nuestro. ¿Alguien dice amén? ¿O no entendiste eso? Dios en lo suyo está en lo nuestro, porque Dios es parte de nuestra vida, es parte integral de las fibras de nuestro tapiz. En todo lo que hacemos está Dios en medio nuestro. Y para aquellos que le servimos al Señor, definitivamente Dios se mete en cada asunto nuestro. Y yo espero que tú entiendas esto. Así que aunque Jesús estaba caminando en lo suyo, él estaba envuelto en lo que estaba sucediendo en el contexto de él. Pero él estaba caminando y alguien le dice a Jesús: oye Jesús, mira a este. Oh, me fascina cuando le apuntan a Jesús. ¿Y qué hay con este? ¿Qué hay con este? Como diciendo, ¿sabes? ¿Te das cuenta qué está pasando con este? Oh, a veces la gente se cree que lo que está pasando con nosotros, Dios no lo sabe. Alguien gente se cree que lo que está pasando con nosotros, Jesús no está envuelto. O alguien que se cree que lo que pasa con nosotros en medio de nuestro caos, el Espíritu Santo no está en la fibra de nuestra acción. Déjame darte cuenta que aunque tú creas que no, él está envuelto. ¿Qué hay con este? Y le dice, no, porque ese, según el contexto de la historia, se creía que aquel que estaba enfermo de esta manera era porque había pecado. Ese era el contexto existente en el momento. El que estaba enfermo, los leprosos, los que estaban impedidos, los que estaban incapacitados, era porque ellos han pecado o porque su familia había pecado. Eso viene desde el Antiguo Testamento, hablando de la maldición que sigue a la generación. Por haber pecado, la maldición iba a seguir. Entonces, en la mente de ellos era, algo sucedió porque este hombre era ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus papás? Oh, me fascina, aunque parezca algo terrible en el pensamiento de que Jesús le dice, ni él ni sus padres pecaron, pero todo lo que le sucede a él, escúchame esto, todo lo que le sucede a él, y dice el texto claramente, ¿es para qué? Para que todos vieran el poder de Dios en él. Oh, gloria a Dios. Eso me dice mucho y no es el mensaje. Pero déjame hacerte un paréntesis en este punto de este texto, de esta gran historia. Porque lo que está diciendo Jesús es que lo que le está sucediendo no es por culpa de nadie. Es para que en este momento histórico de su vida, la gloria de Dios se manifieste sobre él. Entonces tú me estás diciendo que este hombre ha estado ciego desde que nació para que en este momento la gloria de Dios se manifieste. Oh, escúchame, eso no tiene lógica en ocasiones. Eso suena hasta bendito. ¿Bendito? ¿Cómo va a ser? Tú me estás diciendo que este hombre que lleva mendigando, que no ha visto los colores, que no sabe lo que es el sol, no sabe lo que es el verde, el amarillo o el azul. Tú me estás diciendo que ese que no ha experimentado la maravillosa experiencia de ver los colores, la vida y las formas, que me está diciendo que lo que le está pasando es para que la gloria de Dios se manifieste en este momento. Sí. Porque en el marco de Dios, en el gran ensamblaje de este rompecabezas que Dios tiene, hay piezas que están colocadas, no necesariamente para tu vida personal, pero para la vida de otros. Oh, alguien puede entender o se me están perdiendo. ¿Estoy hablando muy arriba o qué está pasando? Escúchame, hay veces que nosotros, y lo he dicho otras veces, que en nuestro egoísmo creemos que lo que me está pasando tiene que ver conmigo. Y yo quiero solución a lo que me está pasando porque yo quiero mi propio bienestar. Pero en ocasiones lo que me está pasando tiene que ver para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida en lo imposible, para que alguien diga, wow, wow. Para que en medio de tu proceso, aunque es difícil para ti, otros van a ser beneficiados de lo que te está pasando a ti. ¿Qué? Que yo estoy ciego para que otros puedan ver. Y es... En ocasiones es así, no siempre, pero en ocasiones es así. En ocasiones nos pasan situaciones, estoy hablando a los llamados hijos de Dios, a los que caminamos en Cristo Jesús, nos preguntamos por qué me pasan estos asuntos y tal vez es para que alguien diga un wow, ¿de verdad eso fue Dios? ¿De verdad? ¿De verdad? Pues precisamente esto sucede solo para que ustedes vean el poder de Dios en él. Wow, qué poderoso este mensaje. Pero el texto sigue diciendo más adelante algo que me parece maravilloso. Jesús en compasión dice que se detuvo y ¿qué hizo? Algo que el Señor no tenía que hacer. Algo que él no tenía que ir en este proceso. Él podía, así como en el principio con sus palabras hizo los cielos y la tierra, podía declarar con su voz: hey, que tus ojos sean abiertos. ¿Alguien cree que el Señor podía hacerlo así? Pero qué interesante que él escoge en medio de esta situación particular, que este hombre había nacido de nacimiento ciego, o sea que le faltaba desde el principio la vista. Él escoge en este momento lo que algunos scholars o algunos teólogos dicen que él lo que hizo fue lodo, hizo, escupió de su propio ser, cogió el lodo, lo formó, y lo que hizo fue, escúchame bien, completar lo que no había sido hecho desde el principio, porque la Biblia dice que somos lodo. Hemos sido creados del fango, de la tierra. Y en una manera extraordinaria él coge, es que lo que le falta a este es lo que no tuvo desde el principio. Déjame completarlo con lo que él es hecho. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien puede entender esto? Y el Señor escupió de él mismo. Es como decir lo que pasó en el principio, un soplo de vida. Le dio vida a Adán y Eva. Y escúchame, en este momento él dice: algo le falta. Este nació sin la vista. Yo lo voy a completar con lo que le falta de la creación. Déjame coger lodo y emplastarlo y decirle: ahora ya estás completo. Oh, aleluya. ¿Alguien puede ver eso? ¿Alguien puede ver la maravilla de Jesucristo en ese momento histórico? Donde Él completa lo que te falta. ¡Hello! Él completa lo que te falta. Oh, pastor, es que todavía no he llegado. Pastor, todavía no estoy completo. Pastor, es que me faltan tantas cosas. Pastor, es que no lo sé todo. Pastor, es que no he pasado. Pastor, es que mi matrimonio está así, mi familia está así, no estoy completo, me siento incapaz. Déjame decirte que el Señor es capaz de completar lo que te hace falta. En el momento histórico en tu vida, ahí viene el Señor a tu rescate. Dice la Escritura que le puso lodo en el ojo y le dijo: vete, lávate porque ya tú estás completo. Dice la palabra que el hombre ciego se separa de Jesús. Se separa de Jesús. Pero hubo una acción que Jesús hizo en su vida. Y él lo que hace es en obediencia, iglesia, aleluya. En obediencia, y la que está al lado, sea obediente. Sea obediente. Ayúdame a predicar, sea obediente. Yo le digo esto y algunos quieren ser desobedientes. No voy a decir nada porque yo tengo que decirle algo a él de que está al lado. Yo no voy a decirle nada al que está al lado. Eso es ridículo de este pastor, tener que decirle yo a que está al lado. ¿Acaso yo soy predicador? Es el que está predicando, no soy yo. En la misma línea, sé obediente y tú quieres ser desobediente. It's okay. Pero lo que está diciendo aquí, que él fue obediente. Y en la obediencia hizo lo que Dios hizo. Tú sabes, a veces nosotros no recibimos el milagro completo por no ser obedientes. En ocasiones el milagro está y Dios hizo la obra, pero nos falta dar el paso de obediencia y completar el mandato que Él nos dio. Y algunos tenemos llamados, algunos tenemos ministerios, algunos tenemos grandes cosas en nuestro paz, en nuestro camino, pero por la desobediencia no alcanzamos lo que ya está destinado para nuestra vida. Porque la Biblia dice en Efesios que Dios ha preparado camino para nosotros, camino de buenas obras. Y a veces nos encontramos nosotros en por qué. Es que tal vez fuiste desobediente a lo que Dios te dijo y te desviaste, o inclusive puede ser que te paraste en el camino. Te detuviste porque el enemigo te agarró el calcañar y tú no te estás moviendo. Cuando Dios nos llama a movernos, tú movernos en acción para poder completar lo que Dios nos hizo. Sé obediente. Escucha, si hoy sales otra cosa, sal con la palabra de obediencia. Sé obediente al mandato de Dios. Sé obediente a la voz de Dios. Sé obediente a la declaración de Dios. Sé obediente a lo que Dios te dice a tu corazón. Y él fue obediente, se separó de Jesús, pero fue obediente. Y al separarse hizo el trabajo. Y dice la palabra que cuando él hizo eso, él dice, declara: estoy sano. Y ven acá, este no es el mendigo este que toda la vida ha estado mendigando. Ese no es ese. No, ese te parece. Porque la gente cuando pasa el milagro, tienen duda. Hello. Tienen duda de lo que Dios hace. Yo doy gloria a Dios y sigo declarando el milagro para mi casa, el milagro para mi esposa que se ha completado y el milagro para mi nieto que se ha completado. Y declaramos que no va a haber ninguna consecuencia negativa, sino que el milagro, alguien dirá, wow. Eventualmente alguien dirá, wow, de verdad que esa es la misma persona que hace un tiempo estaba así, wow. Y poder nosotros decir, ¿quién lo hizo? Le preguntaron, ¿quién lo hizo? Y dice, alguien que se llama Jesús. Escúchame, a este momento, ese hombre no sabe cuál es el rostro de Jesús. ¿Alguien está entendiendo? En ese momento él no sabe si se le paraba Jesús al frente, él no sabía quién lo había sanado, porque él era ciego, no había visto a Jesús, se había despegado, así que lo que escuchó es a un Jesús. Muchas veces, iglesia, tenemos el milagro, pero a veces no conocemos realmente al Jesús del milagro. Oh, aleluya, aleluya. Y a veces mucha gente utiliza el término es un milagro, pero no reconocen al Dios del milagro, sino que dicen en quote unquote, eso es un milagro, pero no conocen realmente a Jesús, no conocen el Jesús que puede hacerlo para ellos también. Ese Jesús maravilloso que está para todos nosotros, para todos los llamados al Señor. El milagro tuyo es tu milagro, pero reconoce a Jesús del milagro. Dice la Escritura que le comenzaron a indagar y a preguntar, y la frase famosa que él dice, mira mano, ya es allá de estar preguntándome. Hello, este es el boricua mío. Mira, deja eso, ¿qué tú quieres? ¿Convertirte tú ahora? ¿Tú quieres ser discípulo también? Pues yo ya lo he dicho 3 veces. ¿Qué tú quieres que lo diga otra vez? Mira, mano, yo no sé quién fue. Yo lo que te puedo decir es que yo era ciego y ahora yo estoy viendo. ¿Sabes qué? El milagro más maravilloso personal tuyo es exclusivamente tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Pastor, ¿y por qué usted le llama eso un milagro? Te voy a decir que eso es un milagro personal más fuerte que tú puedas tener, es el milagro de la salvación. Pero pastor, esto no es algo sobrenatural. ¿Cómo que no es sobrenatural? Es un acto divino la salvación. Porque déjame decirte una cosa, hay algunos aquí que yo conozco que si no hubiesen recibido a Jesús, hoy mismo estuvieran con una lápida. Lo hubiésemos conocido con una lápida, ¿no? Porque ese que está ahí era, sí, se murió por esto y lo otro. Pero tenía más extensión de vida, tenía, pero sus días fueron acortados. Hay gente aquí que sabe que si no hubiese cambiado la dirección que tenía, ahora mismo estuvieran en un estado crítico, en un estado oscuro, en una cueva, en un lugar de presión, en un lugar de demonio, en un lugar de opresión. Hubiesen ahora mismo estado haciendo daño a otra gente. Yo estoy aquí y mi milagro personal es la salvación de mi alma. Yo recibí a Jesús a la edad de 15 años. A la edad de 15 años ocurrió el milagro más maravilloso para mi vida, la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Ese día yo fui salvo y fui arrestado de la oscuridad y fui movido a la luz. Y déjame decirte una cosa, si Dios no me hubiese arrestado a la edad de 15 años, yo estoy seguro en el camino que yo llevaba a apenas 15 años, yo le hubiese hecho daño a muchas personas desde 15 años en adelante. Yo estoy seguro de eso. Yo hubiese hecho daño a muchas personas si Jesucristo no me hubiese arrestado a la edad de 15 años. Eso es un milagro, es un acto divino para mi vida. Hay gente y sabe muy claramente que tal vez tú acercamiento, tu punto de salvación fue más allá, tal vez no fue a los 15, fue a los 20, fue a los 30, pero déjame decirte, tú sabes que la guía como tú ibas, si Jesucristo no te llegaba a encontrar, tú podías estar ahora mismo en una sentencia en una cárcel. Algunos podían estar en una cárcel ahora mismo, otros podían estar 7 pies bajo tierra. Otros podían estar solos totalmente porque su familia no quería saber de ellos. Otros probablemente estarían en una cuneta viviendo de un vicio y sin poder salir de él. Otros estarían igualmente hiriendo a mucha gente por su conducta y su manera de llevar la vida. Así que el milagro maravilloso, escúchame, es el testimonio. ¿Qué hizo este hombre? Escúchame bien, iglesia, escúchame bien. Tú no necesitas, y vuelvo y digo esto porque yo ya lo he dicho anteriormente, tú no necesitas saber todos los libros de la Biblia, no necesitas citar muchos versículos. Tú lo que necesitas decir, como dijo este hombre: yo era antes ciego y ahora veo. Yo no sé más nada, yo no sé ni Jesús. Y mira, yo no, si me lo pones al frente, no lo sé. Pero una cosa sé, es lo que Él hizo en mi vida. Nadie me puede quitar lo que Él hizo en mi vida. Y yo quiero retarte, iglesia, a que si tú sales de estas cuatro paredes, puedas incluir en la conversación, no necesariamente, y me alegraría que todos ustedes pudieran citar citas bíblicas, pudieran presentar el plan de salvación, pudieran hablar de lo que viene, de escatología, de los eventos futuros, pudieran hablar del Antiguo Nuevo Testamento, pudieran hablar de Proverbios, pudieran hablar de Salmos, pero lo más poderoso que tú puedes hablar es decir: ¿sabes qué? Yo no soy predicador, yo no conozco todo la Biblia, pero te voy a decir lo que sí Dios hizo conmigo, y eso es poderoso en mi vida. Y eso fue lo que hizo este hombre. Eso fue lo que él hizo. ¿Sabes? Yo no conozco a Jesús, ese tal que dicen que es Jesús, pero una cosa sé. Y comenzaron a cuestionarle, al punto de que el efecto transformador del milagro, lo sobrenatural, el dunamis en su vida, provocó que aquellos que sabían, quote unquote, dijeran: pero ven acá, este que acaba de ser un mendigo, ahora nos quiere hablar a nosotros ¿de qué? De la verdad. Mira, vete para afuera. Y lo botaron, lo botaron. Tú que naciste pecador, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Hello. ¿Por qué? Porque el poder del testimonio puede enseñar a muchos el poder de Dios. Oh, alguien dijo amén. El poder de tu testimonio puede enseñar a muchos el poder de Dios, lo que el Señor ha hecho en tu vida, el rescate que Dios hizo contigo. ¿Sabes? Hemos visto a través de este proceso, hemos visto, y por eso menciono, es algo tal vez muy personal, pero si yo no digo el testimonio, alguien no se va a edificar por el testimonio. ¿Por qué? Porque si yo no menciono, aún en tierna edad de mi nieto Noé, lo que Dios ya ha estado haciendo con él, alguien no podrá ver a Dios en lo que en su vida. Pero ya desde temprano Dios está obrando en su vida. Y ya Dios está manifestando lo que él nunca entenderá tal vez cuando le digan, cuando sea un joven, adolescente: ¿sabes qué? Tú naciste sin respirar. Psh, gran cosa. I'm fine. Pero los que vivimos la experiencia podrán decir: ¿sabes qué? Tú fuiste un milagro de Dios. Y yo viví ese milagro. Yo experimenté esa experiencia. Para sus padres es más vívido que para nosotros inclusive, o tal vez para ustedes. Pero es necesario que yo declare lo que Dios hizo con nosotros para que tú veas la mano de Dios obrando en nuestra vida. Porque el testimonio hace que el poder de Dios se manifieste a través de tus palabras. El saber de que estamos pasándola y nos preguntamos, y tú no te crees personalmente, déjame, tú no crees que estamos pasando el proceso y nos preguntamos: Señor, pero ¿por qué yo estoy ciego desde nacimiento? ¿Por qué no? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? ¿Por qué nos pasa esto? Estoy hablando personalmente. ¿Por qué nos pasa eso? Y si yo soy pastor, mire, yo estaba calculando, este mes se cumplen 13 años y 9 meses de este ministerio. Ya cumplimos 13 años y 9 meses. Escúchame, en 3 meses cumplimos 14 años de aniversario, ¿sabes? En 3 meses, en octubre, es nuestro aniversario 14. Hello, todavía somos teenagers, ¿sabes? Pero yo calculando, amados, yo calculando y diciendo: Señor, yo he estado predicando desde este púlpito por 13 años y 9 meses. Y haciendo un cálculo matemático, hice mis números. ¿Sabes qué? Eso dice, solamente cogiendo domingos, que yo he predicado 700 veces delante de ustedes. Ese es el cálculo matemático. 700 veces he predicado a esta comunidad, Santuario de las Escrituras. Y yo me siento que todavía falta tanto. Que yo digo, 700 veces es nada, porque todavía no he llegado a profundidades todavía de la palabra como yo quisiera llegar. Yo me he encontrado yo mismo que no he llegado a donde yo quiero llegar, que me falta tanto, que soy tan ignorante en tantas cosas y que tanto que me necesito de Jesús. Y yo me paro aquí y le digo al Señor: Señor, lo hemos hecho, hemos trabajado. ¿Por qué estas cosas suceden? ¿Por qué estoy ciego de nacimiento? Y el Señor nos contesta como en esta ocasión y me dice: para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Wow. ¿Serás tú capaz de aceptar esa realidad? ¿Podrás ser tú capaz de aceptar eso en algún momento dado en la historia? ¿Podrás tú ser capaz de decir: yo no sé lo que está pasando porque yo te sirvo, Señor, estoy caminando en tus pasos, estoy haciendo supuestamente lo que tú me has llamado a hacer, ¿por qué me encuentro en esta situación? Boris, tranquilo, tranquilo, Boris. Ahora yo le pido al Señor que no tenga yo que decir las palabras de Pablo cuando él dijo: Señor, quítame de mí este aguijón, y lo dijo tres veces, y que el Señor le respondió: ay, Boris, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa tu debilidad. Yo no quiero pasar por esa, yo no quiero escuchar eso de Dios, aleluya. Porque yo quiero que el milagro se manifieste en su totalidad. Pero ¿sabes qué? Mi esperanza, mi expectativa es que en la fe que Dios lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Gracias, Vanessa, por ese video que le enviaste a la pastora. Nos gozamos, lo pusimos, cantamos en él, creyendo que para Dios no es nada imposible. Él, ¿quién me dice que él no lo puede hacer? ¿Quién me dice que él no lo puede hacer? Él puede hacerlo todo. Él puede hacerlo todo. Aunque la situación se vea difícil, lo puede hacer. Ese hombre no sabía lo que era el rojo, el azul y el amarillo. Y en menos de 3 minutos comenzó a ver, porque fue obediente al mandato de Jesús y hizo lo que tenía que hacer. Y aunque no conocía los 66 libros de la Biblia, aunque no conocía el Torá, aunque no sabía exactamente, había ido a un culto, no había cantado aleluya, no podía decir gloria a Dios, pero pudo decir: ¿sabes qué? Lo que puedo decir es que lo que Él hizo conmigo, ese es mi mayor milagro. Iglesia, yo quiero invitarte y te reto a que tú comiences a declarar lo que Dios ha hecho contigo. Esta semana tuve una experiencia con una joven que entré a su espacio en un momento dado y la vi llorando. La vi llorando mientras veía el teléfono. Y le pregunto: ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y me dice como testimonio: yo doy gracias al Señor porque las amigas mías, como al ambiente que yo estaba, todas están muertas, han sido asesinadas. Estoy viendo un funeral de una de mis amigas. Y yo doy gracias al Señor que Dios me sacó de allí, que Dios cambió mi camino, que Dios me agarró y me sacó de esa oscuridad, porque ese era mi destino. Ahí era que yo iba a estar. Con ese grupo yo hoy me iba a identificar y yo iba a ser una más de esa estadística. Pero el Señor me sacó de ahí y daba gracias al Señor por lo que Dios había hecho con ella. Y te digo, lo que Dios ha hecho contigo es el mayor milagro que tú puedas describir. Dios te salvó, te rescató y te dio la oportunidad de la salvación. No desprecies, no desprecies el milagro tan grande. Ahora, para cerrar esta perícopa, se abre una nueva, pero quiero hablar unos versículos nada más. Cuando dice que entonces Jesucristo se encontró al hombre en el camino. Es maravilloso, ¿no? Que a ese hombre que no había conocido a Jesús, Jesús nuevamente lo encuentra en el camino. Porque Jesús quiere completar la obra, quiere completar la obra. No quiere dejarte solo con la emoción, no quiere dejarte solo con que los pelos se te paren. ¿Cuánta gente ha dicho: se me paran los pelos, pastor? Porque sienten algo especial, algo sobrenatural. Pero Dios no te quiere dejar con los pelos parados nada más. Dios quiere hacer la obra completa en tu vida. Dice que le encontró a Jesús y le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice: ¿quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Dios completó la obra, se acercó a él y le dijo lo que muchas veces después de un testimonio alguien vendrá. Yo quiero aceptar lo que a ese que te dio la libertad. ¿Tú quieres aceptarlo? Pues déjame decirte, se llama Jesucristo. Ahora déjame decirte un poquito más de aquel que me salvó y me rescató. Ese es Jesús. ¿Los quieres aceptar? Sí creo, sí creo. Iglesia, a tu familia, a los vecinos, a los que están trabajando, tu testimonio es lo más poderoso que tú puedas hablarle. Porque yo no lo digo tan bien como tú lo dices. Hello. Y hay algunos aquí que pueden tener un testimonio bien poderoso. ¿Alguien dice amén? Yo sé que hay algunos aquí que tienen un testimoniazo. Que dicen, si yo te siéntate que te voy a decir lo que Dios hizo conmigo. Ponte de pie conmigo, iglesia. Siéntate que te voy a decir lo que Dios hizo conmigo. Pues eso que Dios hizo contigo es un gran testimonio. Algunos no solamente han pasado el milagro, el poder, el dunamis de la salvación, pero muchos también han pasado milagro después del milagro. Porque ¿cuánto han tenido milagro después del milagro? Yo miro así, escaneo, uno de ellos es nuestro hermano José que está aquí, me acuerdo José, que de la noche a la mañana caminando con su esposa, caminaban, siempre tenían sus caminatas y caminando, de momento caminando, algo pasó con José y... I don't know, what happened here. Y era rutina para ellos el caminar y hacer sus ejercicios, pero de momento salió, déjame chequearme. Y en ese chequeo tenía un montón de I4 contaminadas ahí. Tenía un tapón de I4 en esas venas, que fueron cuatro bypass, operación de corazón abierto de la noche a la mañana, y cuatro venas. Y obviamente puedes saber que nuestra hermana Griselda estaba en un punto crítico, su familia. Pero la mano de Dios vino. Un milagro después del milagro de la salvación vino sobre su vida. Y Dios vino y se le demostró. Ahora, yo no estuve en esa operación. Yo no pasé los procesos angustiosos de ellos. Pero si tú escuchas el testimonio de nuestro hermano José, él va a decir, mira, yo lo que te puedo decir es que la mano de Dios estuvo ahí. Yo lo que te puedo decir es que Dios vino a mi rescate y me extendió. ¿Cuántos años ya van? 4 años extendido, que siga la extensión de años, gloria a Jesús. Esa pareja hermosa que disfrutan su vida en este tiempo, después de eso comenzaron a decir, ¿sabes qué? Ya el trabajo no, vamos a retirarnos. Y ahora viven una vida de playas y todo eso, bien chévere. Gloria a Dios por su vida. Así como él, muchos tendrán testimonios de algo parecido en su vida. ¿Sabes qué? Dale gracias al Señor. Comenta ese testimonio, que alguien sepa lo que Dios hizo contigo. Si hay alguien en esta hora que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, no te vayas sin Jesús. No te vayas sin Jesús. El altar está abierto para ti. Tú puedes venir y decir, yo quiero a ese Jesús. No lo conozco bien, pero yo quiero a ese Jesús. No te vayas de aquí sin aceptar a Jesús como tu exclusivo Salvador. ¿Crees? Le dijo, ¿crees? ¿Quieres saber quién es ese? Sí, yo quiero creer. Pues está aquí, este que estás viendo, ese Jesús. Puedes venir y aceptarle. Ahora, si hay alguien en la casa que una vez aceptó a Jesús, pero por alguna razón se desvió, por alguna razón paró el proceso, por alguna razón se siente que si Jesús viniera en este momento y la trompeta final suena y yo tengo duda de mi salvación, no te vayas con duda, ven y reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. No te vayas sin estar seguro de tu salvación. Pastor, ¿cómo yo estoy seguro de mi salvación? Tú puedes decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Pero también el hijo pródigo sabía que tenía un padre, pero se había despegado del padre. ¿Y qué pasó? Dijo, ¿qué hago yo aquí? Si yo lo que necesito es regresar a mi padre. Yo lo que necesito es regresar a mi padre. Recibe en esta hora. Hoy yo tengo un milagro personal. Yo le voy a pedir a mi milagro personal que pase por aquí para que la iglesia en línea la pueda ver, para que puedan ver que sí realmente está aquí, a la iglesia que está en línea. Ah, quiero despedir con el milagro personal de mi vida en esta hora. Y quisiera que el milagro cogiera el otro milagro. Aleluya. Ese es un milagro. Ese es un poder divino de Dios. Es un acto divino que Dios hizo con nuestra familia. Es un acto divino que Dios hizo para nuestra casa, para esta casa también. Para que ustedes que oraron, ustedes que clamaron al cielo, ustedes que no nos dejaron solos, puedan decir ese milagro, yo soy parte de ese milagro, porque yo oré para que Dios lo hiciera. Y yo quiero enseñárselo a la congregación que sea como testimonio de que es verdad, de que está aquí, y aunque todavía estamos en el proceso, pero es un milagro de Dios. Aleluya. Ven, gloria a Jesús, ponte acá, mi esposa preciosa, ponte aquí al frente, gloria a Jesús, y trae mi hija, trae el milagro de Noé, Yoshayan, Acevedo Díaz, aleluya, ese es su nombre. Gracias a Dios que solamente le pusieron dos, porque el papá tiene como cuatro nombres. Miren el milagro, gloria a Jesús, la cámara, ¿está bien? Pon el milagro, cogiendo al otro milagro, gloria a Jesús. El milagro cogiendo al otro milagro. Doy gloria a Dios por este momento en mi vida, el momento en la iglesia. Y ¿sabes qué? ¿Qué puedo decir? Lo que Dios hizo con nosotros. Ahí está, eso es lo más que yo puedo decir. Mi esposa está de pie hoy, mi nieto está vivo. Doy gloria a Dios y yo sé que Dios completará lo que Él comenzó. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este milagro, gracias por los milagros. Gracias por el milagro de la salvación. Gracias por el milagro a cada uno de estos que están aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque lo mejor que puedo decir es lo que Dios hizo conmigo. Señor, antes yo era ciego, pero ahora yo estoy viendo. Señor, gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Señor, nos vamos de aquí creyendo, creyendo que hay más para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás en esta casa. Señor, y nos despedimos sabiendo que esta casa está en paz, de que si el Señor viniera en este momento, todos nos vamos al cielo. Iglesia, recibe la bendición en esta hora, acógela en tu corazón, acógela y vive por ella. Esta es una bendición sacerdotal entregada por Dios mismo para los sacerdotes que entregaran al pueblo. Así que no es un cliché, no es que al pastor dice lo mismo todos los domingos. Hey, si es de Dios, viene de Dios. Acéptalo porque viene de Dios. Y nos dio instrucciones. Iglesia, recibe esta bendición. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Que tenga de ti misericordia. Que te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo, te persiga donde quiera que tú vayas. Y la iglesia dice, así sea.